de Ramón está en el estudio del Expreso Bio Bio. Felicidades, Emma.
Primero que todo, sí, pues.
Por tu hijo Atilio.
Gracias, muchas
bienvenida
gracias
a la radio. Oye, la verdad es que habrá gente que estará de acuerdo, en contra, es materia de discusión a nivel público, social, etcétera. Pero parece que carece de toda lógica cuando se establece la comparación. La comparación con dos personas heterosexuales que llegan a inscribir un niño en el registro civil o una niña y que ni siquiera se le pide un examen de ADN para comprobar la paternidad de quien va a, en este caso, firmar como reconocimiento o reconociendo a ese niño o niña. Y en este caso hay un nivel de exigencias y de límites que suenan realmente increíbles. ¿Cómo lo viven ustedes, Emma? ¿Cuál es tu primera reacción?
Mira, la verdad es que las lesbianas y los homosexuales estamos tan acostumbrados a ser discriminados.
Otra más.
Y tenemos tantos prejuicios que nos afectan que la verdad es que uno lo recibe ya con una actitud de rebeldía, de ya basta.
De más.
Ya basta, sí, no quiero seguir viviendo en un país donde se presume que nosotros somos enfermos, aberrantes, etcétera. Es decir, sobre todo teniendo en consideración que hay una gran parte de la población que no piensa así. Entonces, para nosotras y nosotros, nosotres, como nos decimos.
Nosotres.
Es una instancia de rebeldía, de un poco de desazón. Yo soy una mujer mayor ya. Y desde que nací he sido lesbiana y desde que nací he sido discriminada. Primero en el seno de mi familia, en el colegio porque era muy brusca, y después en todas las instancias de mi vida, cada una de ellas. Entonces, yo me imagino, generalmente tengo mucha empatía, por ejemplo, con las luchas de los afrodescendientes por el reconocimiento pleno, el respeto, el no prejuicio, porque la verdad es que, bueno, eso es. A mí tal vez, bueno, a mí se me nota más, a otros se les nota menos, pero finalmente somos todos de la misma manera discriminados. Ahora, lo increíble es que esto ha llegado ya como al paroxismo, porque Atilio José de Ramón Di Gianmarino, como es el nombre completo de nuestro hijo, fue inscrito de madre soltera cuando nosotras perdimos esa condición de solteras al momento de hacer el acuerdo de unión civil. Y nosotras pedimos el acuerdo de unión civil en comunidad de bienes y el registro civil nos exigió a las dos comparecer para inscribir una moto que yo me compré hace poco y sin embargo nos deja fuera por esto que es mucho más importante, y es que un niño tenga la protección de dos personas como le corresponde, que tenga el reconocimiento de su propia familia tal como es. Entonces la verdad es que además uno ve cómo leyes mal hechas finalmente nos rigen, y eso es lo que nos tiene desazonados en realidad, pero no por eso menos con menos ganas de seguir levantando la cara con todo el orgullo del mundo y decir sí, yo soy así, quiero que me acepten tal como soy, porque yo no voy a ser la última lesbiana del mundo, así que ni de este país tampoco.
Parte de la rebeldía probablemente fue, de hecho, ir al registro civil.
Exactamente.
Que me imagino que sabía
que
la respuesta iba a ser sí, no. Claro. No fue una sorpresa.
El registro civil, yo quisiera sacar la pelea al registro civil, porque en realidad el registro civil hace lo que le dice la ley.
Claro.
Y la ley se firma en otros lugares. Entonces, yo creo que seguir dándole al registro civil con esto no tiene mucho sentido. Ellos simplemente hacen lo que pueden. Y además habría que decir que ayer fueron extraordinariamente amables.
¿En serio?
Es que te iba a preguntar, y no justamente desde una perspectiva de la anécdota, de la cosa pequeña, sino a propósito de leyes mal hechas y que más van a contrapelo de lo que piensa una gran mayoría de partiendo por el Ejecutivo, que ha enviado al
proyecto.
¿Cómo lo hace esta institución del Estado? El registro civil, los funcionarios, seres humanos que tienen que están compelidos a hacer su función apegados a la ley.
Claro.
Con amabilidad, claro, en este caso.
Dice sí. Bueno, mi pareja y yo, Giliola y yo, somos las dos funcionarias públicas, así que tenemos un inmenso respeto por el trabajo que uno hace. a pesar de esta mala estructura de las leyes, del mal funcionamiento, porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, dentro de eso, la verdad es que yo quisiera hacer el reconocimiento por la forma que fuimos tratadas, con un respeto, y fuimos tratadas de la misma manera en el momento del acuerdo de unión civil, y hemos visto cómo otras parejas, amigos nuestros, han hecho el mismo acuerdo y han sido tratados con la misma dignidad.
Cuando entraba nuestro editor hace un rato y dice, oye, acuérdense, viene Emma de Ramón, vamos a conversar aquí, le digo, va a ser por teléfono. No, viene a la radio, ay, qué bueno, vamos a llevar el tema, qué sé yo. Dice, oye, y si uno lo pone en una comparación con un caso de una pareja heterosexual, mencionábamos, y se acordaba Álvaro a propósito de otra noticia que tenía que ver con las adopciones irregulares, en fin, lo fácil que era ir a reconocer un niño, el poco control que, a ver, cualquier papá que ha ido a reconocer un niño, me refiero a papá hombre que va a reconocer un niño, no le piden un examen de ADN para poder firmar la partida. No,
es así de fácil.
Es así de fácil, cualquiera puede ir, y de hecho cuando es madre soltera está facultada para poner el apellido que quiera.
Exacto.
¿Verdad? Y uno se pregunta, si eso es así para las parejas heterosexuales, ¿cómo es posible que haya tanta traba? Si uno, cuando hay, en situaciones similares a lo que ha ocurrido aquí, inseminación artificial, algún tipo de fertilización asistida, y esta fertilización asistida ocurre en el núcleo de una pareja que es heterosexual, ese padre que no es tal vez el padre biológico, porque puede ser producto de un banco, de un donante,
sí
tiene el derecho a reconocer.
Y muchos deben ser así, muchísimos, porque la fertilización no solamente es respecto a mujeres que tienen problemas de concebir, sino también hombres.
Y por lo tanto recurren a otros donantes.
Incluso en muchos casos puede ser que la madre no sea la madre biológica, y sin embargo se presume por el simple parto que es la madre.
Aunque el óvulo no sea de ella.
Claro, aunque el óvulo no sea de ella, que claro, es perfectamente posible. O sea, en realidad la tecnología ha avanzado tanto y está al alcance de las personas que tenemos unos recursos medios altos en Chile. Es caro, pero no es algo que uno no pueda, o que nosotras con Gigi no pudimos pagarlo. Al contrario, lo pagamos, bueno, en cómodas cuotas. Y se puede. Entonces, esto es algo que se debió prever, porque era obvio que iba a ocurrir esto, que es lo que ocurre.
Porque entonces eso implicaría que ningún niño que es gestado vía fertilización asistida, cuyo material genético, llamémoslo así, no corresponde a ninguno de los dos padres que va a ir a firmar el documento, entonces no podrían firmar. Estamos llegando a ese extremo.
Tendría que ser eso, porque el argumento es la naturalización. Claro, el argumento es la naturalización. Yo lo que veía ayer de todos los comentarios, que esto es antinatural, esto, en fin. Y el punto es que no hay nada menos natural que la familia. La familia es una construcción de la cultura humana. En el fondo, esta construcción que no depende de la estructura, no depende del papá y la mamá, sino que han habido a través de la historia mil formas de hacer familia, y todavía las hay en muchos otros lugares. Entonces, esa obsesión chilena de las personas más conservadoras y religiosas de naturalizar la familia es realmente un error. Es un error histórico que lo único que hace es perjudicar a un montón de personas que lo que quieren es vivir en paz, criar sus hijos, qué sé yo, mira. Entró una señora de la SEBA a la clínica que insistió que yo era la abuelita, que supongo que es algo que me va a pasar y que a mí me preocupaba más, ¿eh? Porque bueno, uno ya no tiene 20 años más que en un rincón del corazón, digamos. Entonces le dije, no, yo soy la pareja de ella. Entonces quedó, y tienen un niño, me preguntó. Le dije, sí, bueno, ¿cuántas mujeres conoce usted que hayan criado a su hijo, ayudados por una hermana, por la comadre, por eso? Sí, me dice, en realidad yo.
No te puedo
decir. O sea, wow. Claro, pero es una cosa, sí, de que simplemente porque tú dices que eres pareja, entonces ya queda la escoba, porque entonces imaginan, no sé, las cadenas en el dormitorio, ¿me entiendes? Los látigos y todas esas cosas, me imagino, porque otra razón va a ser esto de que tú no puedas tener hijos. O sea, si en el fondo, bueno, Giliola quería ser mamá, ella, para ella era muy importante el hecho de tener un ser en el vientre. Si hubiera sido soltera, me dijo alguna vez, ella no quería porque lo quería en compañía de alguien que ella considera que podía ser su pareja a futuro, digamos, su familia. Nosotras llevábamos más de 7 años de relación. Hemos pasado por todo, incluido cuidar a mi madre, que falleció el año pasado, las dos juntas, limpiándola, ayudándola, llevándola a la clínica, devolviéndola, etcétera. O sea, tenemos una familia realmente, queríamos completarla con, en este caso, Atilio, y lo hicimos con tanto amor y lo vamos a tratar con tanto amor y tanto cuidado, que a mí me impresiona eso, la contradicción chilena. Esto, por ejemplo, de esta chica haitiana que la acusaron rápidamente porque hubiera por abandonar a su hijo.
Qué terrible.
Y en este caso, que nosotros lo que estamos pidiendo es no abandonar a nuestro hijo, hay una negativa. Entonces, yo creo que realmente nos tenemos que sentar a pensar como país y ver dónde están las grandes contradicciones nuestras y ver que realmente tenemos que superar algunas cosas como estas. Por ejemplo, todos los temas relacionados con sexualidad ya no tienen forma de sostenerse.
Una perspectiva del tiempo, un comentario. En los 80 hubo un obispo, creo que fue un cardenal, no voy a recordar el nombre, menos mal, que a propósito de los tratamientos, a propósito de lo que señalaba de lo natural, claro, con la perspectiva del tiempo, para que entendamos cómo vamos evolucionando, se refería a los hijos que nacían, niños y niñas que nacían producto de un tratamiento de fertilización asistida, como no humanos.
Ah, claro, sí.
No sé si te acuerdas.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Claro, eran, no sé si eran humanoides, no teníamos alma, me estoy confundiendo con las etiquetas, pero claro, eran otra cosa.
Sí, sí.
Solamente quería hacer ese alcance para que entendamos la perspectiva del tiempo, cómo se puede evolucionar. Hay acá, incluso desde desde la perspectiva de los derechos que tiene José Atilio, el tuyo y de Gilia, obviamente.
De Gilia.
De Gilia, sí. Claro. Posibilidades de recurrir y prosperar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotras lo que queremos hacer ver que, más allá de mis derechos, porque, bueno, es obviamente, él es un bebé, así que en realidad yo tengo por familia todos los derechos sobre él. De hecho, vino hasta mi hermano de Inglaterra a conocerlo. Estamos todos felices como familia de recibirlo. Y eso es lo que basta y sobra, encuentro yo. Pero aquí los más vulnerados son los derechos de él, en realidad. A que su familia, tal como es, sea reconocida de la misma manera como son todas las demás. Que no tenga que estar pidiendo permiso para entrar a un colegio o algo así. Que el día de mañana, herencia, Dios no quiera, herencia, bueno, todas esas cosas, pero Dios no quiera, nos llegáramos a separar con la Gigi. Él en realidad, o Gigi, no tendría forma de exigirme una pensión de alimentos.
Y tú tampoco de mantener una relación directa,
claro,
con él.
O yo de mantener una relación. Y él de tener la relación directa con quien fue, quien lo, comillas, concibió. No biológicamente, pero nosotras fuimos a la clínica, yo estuve presente en el momento en que hicieron, se llama transferencia, cuando le ponen el blastocito, digamos, en el útero a la mujer. Estuve ahí con Gigi, estuvimos tomadas de la mano. Yo creo que sí, eso de gestación aquí y en la quebrada de la JIT, evidentemente no es mi hijo biológico, pero es mi hijo de amor, es mi hijo de familia, es mi hijo, no, y como ustedes han dicho, hay tantos hijos, para empezar los adoptados, que no son hijos biológicos, y sin embargo el amor es el mismo, ¿no?
Concebido en virtud del,
de la misma manera.
Aquí legalmente ni siquiera existe la posibilidad de que tú lo adoptaras.
No, tampoco, porque sería en caso que la Gigi tendría que renunciar, claro, a la tuición, o una cosa así.
Tampoco existe.
Que tampoco, en ese caso, Gigi dejaría de ser madre, pasaría a ser yo. Entonces no, seguimos así, por eso le pusimos de Ramón, porque estamos seguras que ese va a ser su nombre, digamos, oficial. Voy a estar yo en esa partida en algunos años más, porque bueno, en Chile vamos lento, pero vamos seguros, que eso es lo importante, digo yo.
Quiero comentarte algo que nos llega a través de redes sociales, muy breve, estamos ya en la hora. Felicito a Emma, una vez más, la sociedad chilena no atina a todo lo establecido, la felicito, sigan luchando por su hijo y su pareja, soy profesora y los quiero mucho, dice. Además, Gianmarina, apellido iquiqueño, los felicito, dice, les manda cariño.
Así.
Otro mensaje más. Me emociona y las apoyo por su lucha. Escribe, ¿quién es aquí? Dice Aurora Morales, me parece que está escribiendo. Buena Emma, dice, sigan adelante. En algún momento esto se va a resolver.
Sí.
Hay muchos mensajes más que siguen llegando. Gracias.
Gracias.